Buenas noches tengan todos y todas ustedes. Ya han dicho qué es lo que a mí me toca decir o hablar. El tipo de sociedad por la que los mártires vivieron y murieron. Esto lo haré según mis recuerdos y mi capacidad de interpretación, que como ustedes saben es más histórico-teológica que la proveniente de las ciencias sociales. Mi intención no es solo que conozcamos mejor, sobre todo en mi caso, ¿verdad?, en las cosas del pasado, ni siquiera la de los mártires, sino que hagamos mejor, empezando por la UCA, las cosas del presente y lo que ellos querían. Me limitaré a hablar de los 6 jesuitas de la UCA, teniendo en mente, evidentemente, a Julia Elba y Celina, muertas, y a Obdulio y Lucía. Obdulio murió de pena y Lucía vive todavía en California. Y tantos otros que sufrieron en esos días, sin olvidar a Rutilio y al pueblo crucificado. Hablaré de ellos como grupo, esto sí quisiera, como grupo. En lenguaje más preciso, como cuerpo, es decir, un grupo, un colectivo articulado, con diversidad de capacidades y funciones, formando un todo, incluso un todo dentro de un todo mayor, que fue la UCA, como se solía decir entonces, la palabra de la UCA. En ese sentido, si me entienden bien, sobre todo Juan Antonio y Chiqui, me parecería un error, que soy yo, que en la historia quedase hablar de el padre tal y compañeros mártires. Es comprensible, pero no introduce en la verdad más verdadera. Y quisiera decir, antes de empezar, que yo hubiese puesto el título que me han dado un poquito... ¿Para qué trabajaron y por qué los mataron? Entonces, una introducción y 3 puntos. Introducción. Las palabras de un campesino sobre Monseñor Romero. Me preguntan qué querían los mártires de la UCA para el país y no me es fácil decirlo con precisión. De una u otra forma de ello hablarán los próximos ponentes, ¿verdad?, o aludirán a ello. Economía, dignidad humana, justicia y política. Yo solo aludiré a su utopía del país, lo cual tampoco es fácil. Y tampoco lo haré en forma directa, sino en forma dialéctica, desde lo que no querían, desde lo que aborrecían. Subespecie contrari, que se decía en latín, bajo su aspecto contrario, se conocerá mejor lo que afirmaba, por lo menos este servidor. Y por último hablaré más desde lo que hacían que desde lo que decían y formulaban. Y para ello voy a recordar, en introducción, las palabras de un campesino. Le preguntaron, ¿quién fue Monseñor Romero? Y su respuesta, certera y lapidaria, fue: Monseñor Romero dijo la verdad. Nos defendió a nosotros de pobres. Y por eso lo mataron. Poner en conexión a los mártires de la UCA y Monseñor Romero no es arbitrariedad ni manera fácil para el que habla de empezar a hablar. El hecho histórico de la relación entre ambos es muy cierto. Durante 3 años trabajaron en común en cosas muy importantes. El padre Llacuría se mostró feliz de que la UCA hubiese colaborado con Monseñor y además añadía: pero en esa colaboración no hay ninguna duda de quién era el maestro y de quién era el alumno, de quién era el profeta y de quién era el ejecutor, de quién era la voz y de quién era el eco. Es bueno y necesario y posible remitirnos a Monseñor para hablar de los mártires de la UCA. Y también es bueno usar las palabras del campesino para organizar las nuestras. Eso nos llevará a reformular el tema, ya he dicho, los padres de la UCA dijeron la verdad, defendieron a los pobres y por eso los mataron. Si preguntan qué querían y qué soñaban los mártires para el país, quizás no sea fácil decirlo con precisión, por lo menos para mí. Y a ello aludirán los próximos 3 ponentes de alguna forma, supongo. economía, dignidad humana y justicia y política. Yo solo hablaré de una visión de país, pero mi primera respuesta es sobre lo que no querían y sobre lo que no soñaban y sobre lo que aborrecían, lo cual sí es muy fácil de comprender para una persona normal. Y aquí, si permiten, decía Hegel que el fin da sentido al proceso. Y conocer qué tipo de muerte sufrieron y a manos de quién la sufrieron es muy importante y pienso que es decisivo para saber qué el Salvador quería. El campesino le atinó, sin conocer ni a Hegel ni a nadie. Habló de lo que hizo Monseñor y añadió un por eso. Teóricamente, la causa de la muerte de Monseñor pudo haber sido una enemistad personal, ¿verdad? Robo, una locura. Pero el campesino dijo que lo mataron por promover dos realidades magníficas y necesarias para el país: el decir verdad y el defender a los pobres. Entonces, ahora viene de las tres cositas que dijo el campesino, hablar yo de los mártires de la UCA. Los jesuitas de la UCA fueron decidores de verdad. Comenzar así puede parecer demasiado abstracto, pero en ello queremos insistir, tanto para conocer a los mártires de la UCA como para apuntar a y superar el lastimoso estado en que se encuentra la verdad en nuestro país y en el mundo. Visto desde lo contrario, los mártires de la UCA querían que el país estuviese transido, empapado de verdad. Entonces, ellos mismos, de diferentes formas, me ha dicho que no voy a decir el padre tal y compañeros, no. Ellos mismos dijeron la verdad. Tuvieron una intuición primordial. Lo del país, así no puede ser. Eso pensaron sobre el país. No sobre tal o cual cosa, también. Pero así, El Salvador no puede ser. Y no se puede encubrir desatino tan mayúsculo, ¿verdad? Por su naturaleza, esa verdad en ellos llevaba a revertir la realidad, cierto que universitariamente, con excelencia académica, e insistiendo decisivamente en la excelencia universitaria, que es algo distinto y más abarcador que la excelencia académica, en mi opinión. Bueno, la excelencia académica incluye, y otros lo dirán mejor que yo, investigación y docencia. Pero la excelencia universitaria, como la entendieron aquellos, incluye la proyección de la universidad, como un todo, en la sociedad. La llamada proyección social, que ya se usa tanto que poco significa, en mi modesta opinión. Bueno, en definitiva, decir verdad es encargarse de hacer verdad la realidad tal cual debe ser. Y decir verdad es cargar con las consecuencias de decir esas verdades. Diciendo otras verdades, habrá que cargar con otras consecuencias o con otros halagos. Eso es otra historia. Y no hay que explicar mucho eso de cargar con la realidad. Este es el 25 aniversario, ¿no? De crímenes infames. Y lo que no suele ser muy tenido en cuenta, para terminar, decir verdad era, pienso yo, sentirse llevado, portado a seguir haciendo el trabajo universitario con mayor decisión y compromiso y con mayor gozo. Pues ahora, esto ya es más descriptivo. Los mártires de la UCA dijeron la verdad públicamente, especialmente en la revista ECA, a través de la IESAX, la de entonces, que era la emisora de Monseñor Romero, y cada vez más por televisión. Los que tienen cierta edad recordarán momentos inolvidables. Y si hay errores, los de aquella edad me corregirán. El libro de 1974 sobre el fraude electoral de 1972. El libro sobre la huelga de maestros, un poco antes. El editorial, A sus órdenes, mi capitán, recordarán. Con el tiempo se fundó el IUDOP, Instituto Universitario de Opinión Pública, para conocer y analizar la verdad de lo que piensa la gente, y la radio YSEUCA, para hacer pública la verdad y dar participación en ella al pueblo. Ahora, un presupuesto importante de decir verdad para aquellos jesuitas, pienso yo, se debía a la concepción bíblica, no la griega, que es muy importante, ¿no? La concepción bíblica de decir verdad, según la cual el decir verdad no busca, perdón, no busca la imparcialidad objetiva, ¿no? Uno tiene que desprenderse de uno mismo, lo cual está muy bien, pero no debe desprenderse de la mayoría de seres humanos, que son los pobres. Y en la noción bíblica de decir verdad, es decir, aquella verdad dicha la cual se defiende al pobre, y sin la cual verdad los pobres son todavía, bueno, no vamos a decirlo en buen salvadoreño, más, bueno, oprimidos por los que no son pobres, ricos, potentados, como ustedes quieran. De ahí el Salmo, la justicia y la verdad se besan. Entonces, esto ya es reflexión mía, teórica, pues. Allá donde no exista defensa del oprimido, se puede dudar, y dudaban aquellos, no sé hoy, de que hubiese verdad. Y allá donde hubiese defensa del oprimido, se abría camino a la verdad. Es decir, bueno, que se debía completar, evidentemente, siendo universitarios, con proyectos, con cabeza y ciencia, económicos, políticos, religiosos, y remitiéndose periódicamente a aquello que verificaba si esos proyectos eran buenos o no. Estoy hablando de 6 jesuitas. Es decir, si se verificaba que eso defiende al pobre o no. No digo si mejora un poquito las migajas, lo que todos sabemos es que cada cual opinará, ¿verdad? Dijeron la verdad con autoridad, cuya condición esencial en una universidad es el saber serio y profundo. Eso yo lo comparto, muchos lo comparten, y la curia decía que eso es así. Pero para comunicarlo con autoridad se necesitaba, además del saber, credibilidad y convicción. De ahí que tanta verdad enseñada, predicada y publicada no cambia mucho las cosas ni afecta mucho a la gente. Esta credibilidad se expresaba, en el caso de los 6, en su honradez con lo real y en su coherencia entre el decir y el hacer. Y en definitiva, superaron la prueba mayor, ¿verdad? A ver si ante la entrega hubiesen dicho, bueno. En un país oprimido por la pobreza y oprimido por la violencia, en un país en guerra, dijeron la verdad descriptivamente, escrupulosamente, mencionando en cuanto podían nombres de las víctimas, matanzas y masacres, a qué cuerpo de seguridad, cuerpo militar o paramilitar pertenecían los victimarios, y de igual forma cuando pertenecían a organizaciones populares, cuáles eran las circunstancias precisas de lugar y tiempo, y exigían reparación como obligación de justicia y condenaban la impunidad. Cada uno de ellos, dependiendo de temperamentos, hablaban de las víctimas entrañablemente. Digo, dependiendo de temperamentos, lloraban o no lloraban, eso es temperamento, pero entrañablemente. Las víctimas se habían metido en sus entrañas. La publicación de procesos, si no estoy mal, y de carta a las iglesias, eran vehículos de expresión de lo entrañable que ellos, con que ellos vivían lo que hacían. Y sobre todo, esas dos, sobre todo de la bondad y de la esperanza, pues es más normal y más fácil criticar a los malos que ver lo bueno de los buenos, ¿verdad? Y comprendieron muy pronto y aceptaron, creo yo, bueno, no estoy convencido, que no hay defensa de los pobres sin correr riesgos. Los riesgos pueden ser de mucha magnitud. Existe la virtud de la prudencia, una de las 4 virtudes cardinales. Pero el que en principio diga riesgos, no, eso no. Es que entonces es la universidad, el partido, la iglesia. Dicho en breve este primer punto, que es el más largo, la UCA fue decidora de la verdad, pienso yo. Al hacerlo, fue un importante bien para el país, dijo la verdad. Su ideal fue un país lleno de verdad y que ésta rebalsase, obviamente, en instituciones, asociaciones, gremios, universidades, iglesias que decían verdad. El segundo punto, siguiendo al campesino, hablando de Monseñor Romero. Los mártires de la UCA fueron defensores de los pobres. Parte, algo se repite. Como Monseñor Romero, lo hicieron de muchas formas, eso de defender al pobre, oprimido, víctima salvadoreño, con proyectos que yo recuerde de ayuda técnica, en ingenierías, en cantones, de enseñanza, de salud, y a veces, y sobre todo para, desde la UCA, con grandes esfuerzos de proyección social. Buscar una tercera fuerza. ¿Y eso qué tiene que...? Es decir, bueno, lo que en modo alguno quería decir tercerismo, de lo cual fuimos acusados, pero eso es secundario ahora. Es decir, que se juntasen todos los que querían el fin de la guerra, el fin de la muerte, el fin de las matanzas, de quien sea. Eso era la tercera fuerza. Y eso era defender a los vivos para que no los maten. Buscaban también una voz del pueblo unida. Difícil. Que el pueblo tome la palabra. Haga oír su voz. Y desde 1982, yo lo recuerdo bien, pero no voy a entrar en ningún detalle en esto, buscaban el trabajo. Bueno, buscaban trabajar primero por el diálogo. Que se hable en las dos partes. Que se hable en las dos partes. Es un bien que se hable en las dos partes. Y después la negociación. Y eso era un modo plenamente universitario de defender al pobre, eso ya es mi interpretación. Pienso que la palabra pública ante el país y palabras privadas con agentes influyentes en el país sigue siendo hoy fundamental. Y pienso que esa palabra universitaria recogía muy importantemente la inspiración cristiana, tanto en el modo de pronunciar la palabra pública, supongo que también en privado, que por definición no la conocí mucho, algo así, pero no mucho, tanto en el modo de pronunciar la palabra como en el contenido de la palabra que se pronunciaba. Y yo menciono aquí la inspiración cristiana y van cuatro líneas. Y recordemos, por si hubiere futuro imperfecto de subjuntivo, ¿verdad? Muy, muy condicional, por si hubiere que recordar, que la inspiración cristiana es dimensión esencial de esta universidad, como aparece al comienzo de los estatutos de esta universidad. Sin inspiración en general, no hay energía ni dirección. Y sin inspiración cristiana de esta universidad, bueno, pues no se fomenta lo que para aquellos. Era sumamente importante, bueno, solo menciono, el reino de Dios, la igualdad de todos, empezando siempre por los más pequeños y, aunque no era confesional, como saben, pero mantener la apertura a algo trascendente, no ser romos y chatos. Esta idea no es tan obvia como parece, pienso. Es importante, y no muchos lo hacen, pensar en una universidad también para el bien de los pobres. Eso sí, bueno, no está mal el paso. Es equivalente a lo que en lenguaje religioso latinoamericano era la opción por los pobres. Añadir que es preferencial es un paso importante. No es solo una palabra. Bueno. Recalca que es una verdadera opción. Y el que opta, si no es tonto o lo equivalente, sabe que algo está en juego, que está dejando, por lo menos en intensidad y profundidad, otras cosas, lo cual es menos tenido en cuenta. Pero todavía no hemos llegado a la clarividencia del campesino, que, por cierto, concuerda con los obispos de Puebla en 1979. Dijeron los obispos: por el mero hecho de ser pobres, Dios los defiende y los ama. No sé si, perdón, si hay que explicar mucho esto. Es decir, La opción es amar, ayudar, por supuesto, solidaridad, Dios quiera, yo no tengo duda. Pero además es, y en primer lugar es defender a... Y nadie que sepa leer y escribir deja de entender que defender se defiende a aquellos que tienen enemigos y que se defiende a los ofendidos por los enemigos, defendiéndoles de sus enemigos, lo cual con frecuencia lleva a enfrentarse con los enemigos. Y dicho en palabras lo más sencillas posibles, y en ese sentido no ideológicas sino netas, no hay opción sin correr riesgos. ¿Sí? Y voy a terminar. ¿Sí? No hay opción sin correr riesgos. Entonces, ¿cómo se defiende a alguien con la palabra? Un buen abogado, esto sin ironías, lo puede hacer con su inteligencia, que busca argumentos en favor de su defendido. Pero lo fundamental creo yo que es otra cosa. Se defiende al pobre luchando contra la mentira y el encubrimiento. ¿Hay otras defensas? Sí. Los abogados defienden con argumentos al chico. Un pensador del siglo I, van a perdonar el hablar así, un pensador del siglo I, un tal Juan, que escribió un escrito llamado Evangelio. Escribió, lo digo así para que no, ya estamos en la capilla, no. Estamos en medio del mundo, es lo que intento decir, ¿verdad? Escribió, el maligno, el mal, como quieran llamarlo, es asesino y mentiroso, y puso ese orden. Los asesinados son los pobres, los que no dan la vida, por supuesto, o por la carencia que les lleva a una muerte lenta, o son las víctimas a las que la violencia les lleva a una muerte rápida, por vivir muchas veces en un lugar indefensa e inocentemente donde estorban bélicamente. Y por su naturaleza, esa muerte y esas muertes, que son miles de millones, en grado mayor o menor, es encubierto. Asesinato y mentira son encubiertos. Defender su vida, la vida de los pobres, es luchar contra el encubrimiento y la mentira. Bueno, ¿cuánto pudieron hacer los mártires? Pues, ¿cuánto hicieron? El país que querían, un país en que se defendiera al pobre y que a las instituciones infinitas que hay llegase eso, ¿verdad? Y el tercer punto del campesino. Y por eso los mataron. A ver si leo, si no. Los mártires de la OCA fueron perseguidos de diversas formas y con saña, y fueron asesinados calculadamente y con odio. Y hubo una razón que el campesino expresó en dos palabras. Hubo un por eso. Vamos a ver qué es ese por eso. En nuestro país y en el mundo de hoy siguen existiendo millones de víctimas que mueren matados. Y por eso lo mataron. No por eso murió, dijo el campesino, por eso lo mataron. Que mueren matados y por un por eso. El hambre, la desnutrición, la ausencia o la pésima atención a la salud, la educación, el vivir en Irak, Pakistán, el Congo, en el Mozote, en el Triángulo Ixchil de Guatemala, sin ser ellos culpables. Es un error y caracteriza a nuestro mundo. Pero no hablan así, como veo, no hablan así Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la OEA, los grandes del G7 al G20, creo que llegamos al G20. Las megaindustrias emergentes en Asia que yo desconozco. Pueden, y lo hacen, formular tesis genéricas sobre el derecho, lo que es recto, el derecho que tienen los pobres a la vida, la salud, la educación, el descanso, la migración, el empleo, la igualdad de género, el cuidado del niño, la paz. Algo, escribo yo aquí. Pero hacen muy poco para enderezar la realidad que produce eso. Y prácticamente no hacen nada. Si eso supone perder lo suyo en algún grado importante o arriesgarlo seriamente. Vistas así las cosas, y aquí voy a citar a ese tal, porque no, ya ven que para mí no es tanto un jesuita o el otro. Ignacio Ellacuría en su último discurso dijo, tantas veces, Esta civilización está gravemente enferma. No, pero hoy estamos mucho mejor. No. Está gravemente enferma. Y para evitar un desenlace fatídico y fatal, es necesario cambiarla desde dentro de sí misma. Y luego, solo utópica y esperanzadamente uno puede tener ánimos para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Y en esto creo que aquellos, y algunos hoy también, participan. Quería que el mundo fuese un mundo que quisiese revertir la historia. Según una lógica no pervertida, aquí viene una reflexión mía final, 9 líneas. Según una lógica no pervertida, gente así, los 6 y tantos otros, ¿verdad?, debiera ser agradecida y alabada, pero no ocurre así. Más aún, por ser así, aquí viene la gran intuición del campesino, decir lo buenos que eran y por eso los mataron, ¿verdad? Por ser así, diciendo la verdad y defendiendo a los pobres, los mataron. Es la magnífica intuición del campesino. Los mataron por hacer el bien. De los mártires de la UCA y, repito, muchos otros, lucharon para que ocurriese lo contrario. Nuestra responsabilidad, pues la de hoy, es que verdad y defensa del pobre, más otras cosas que ya se han mencionado, libertad, reconciliación, todo eso, ocurra hoy. De nuestra responsabilidad. Nuestra esperanza es que ellos, los de la UCA, Romero y todos los pobres y oprimidos del mundo nos animen. Y digo yo, y en cualquier caso, siempre queda su legado, ¿verdad? Dijeron la verdad y defendieron al pobre. Gracias.